La introducción de las nuevas tecnologías, la diversidad de los trabajadores o la flexibilidad son algunos de los factores que han modificado en los últimos años el mercado laboral español. El modelo tradicional de trabajo ha cambiado y, por lo tanto, también son diferentes las relaciones laborales, las empresas y los empleados. Hoy, en Ponte al Día, vamos a analizar el nuevo mercado laboral. Inserción y desarrollo profesional en el nuevo mercado laboral y la integración de los recursos humanos en la empresa son dos cursos del programa de enseñanza abierta de la UNED en los cuales se analiza el mercado laboral y la integración de los nuevos empleados. Nos acompañan esta noche Francisco Palací, que es director de estos dos cursos y profesor de la Facultad de Psicología de la UNED, y el equipo docente de los cursos, los profesores colaboradores Ana Lisbona, Gabriela Topa y Juan Antonio Moriano. Todos ellos son, además, investigadores. También contamos con la participación de Cristina García, que es técnico de selección de personal en la empresa Warner Bros. El mercado de trabajo ha evolucionado paulatinamente a lo largo de los últimos años. El profesor Francisco Palací nos explica algunas de las características que mejor definen el nuevo mercado laboral.
Yo destacaría que en la actualidad hay ciertas tendencias que la mayoría de los autores están marcando como que se repiten a la hora de describir el mercado de trabajo actual. Uno es la globalización de este mercado de trabajo. Se habla mucho de globalización, pero esta no se da solamente a nivel de empresas o de capital, sino también se da a nivel de mercado de trabajo. Es decir, cada vez hay más personas que, por la situación que sea, están trabajando en otros países, en un mismo país. La movilidad geográfica es cada vez mayor. Otra tendencia es la terciarización. Si a principios del siglo la mayoría de las personas trabajaban en el sector agrícola y el manufacturero, en la actualidad cada vez hay más personas que se dedican su actividad profesional o su trabajo en el sector terciario, en el sector de los servicios. Otra característica, que también muy, muy comentada por los autores, es la flexibilidad de este mercado de trabajo. Y por flexibilidad entendemos no solamente la flexibilidad contractual, también se habla también de flexibilidad en cuanto a la duración de la vida laboral, en cuanto al centro de trabajo, en cuanto a la cantidad y distribución de las horas de trabajo, etcétera, etcétera. Otra característica que yo destacaría es la crisis de la noción tradicional del puesto. Frente a una noción de puesto en la que una persona ocupaba su puesto y ésta lo desempeñaba a lo largo de toda la vida, en la actualidad cada vez las personas están en transición hacia un nuevo puesto o hacia una nueva ocupación. E incluso los puestos cada vez están menos definidos. Las empresas muchas veces no dicen al nuevo empleado o a las personas qué es lo que tienen que hacer. En este contexto de este cambio, yo también veo muy interesante el concepto de empleabilidad. Es un concepto que cada vez que se describe el nuevo mercado laboral aparece esta palabra.
Estos cambios en el mercado laboral han traído consigo también un cambio en las relaciones laborales, según comenta Ana Lisbona.
De la confianza que antes se tenía en la estabilidad en el empleo, se ha pasado a una confianza basada en otros aspectos. En este contexto es donde aparece el concepto de empleabilidad, del que tú muy bien has hablado, que la entendemos como estrategia de las empresas para generar seguridad en sus empleados. La empleabilidad es parte de un nuevo contrato psicológico, donde a cambio de mantener unos conocimientos actualizados que la empresa me facilita, ofrezco mi esfuerzo a la empresa, aunque no me puede garantizar un empleo seguro de por vida. La empleabilidad sería entonces la capacidad de mantener el empleo, bien en la empresa en la que estoy actualmente, bien en otra empresa. Es decir, sería la capacidad de encontrar un empleo. Los profesores Kluyman y Ott, que han desarrollado ampliamente el tema, señalan tres componentes de la empleabilidad. En primer lugar, hay que tener predisposición a la movilidad. En segundo lugar, son necesarias unas habilidades y conocimientos aplicables al puesto de trabajo. Y por último, conocer muy bien el mercado de trabajo. Nosotros, al hablar de empleabilidad, apostamos por la empleabilidad como una estrategia compartida. Es decir, por un lado, la persona se responsabiliza de mejorar su propia empleabilidad. Y por otro, la empresa también debe aumentar la empleabilidad de sus trabajadores con formación y experiencia enriquecedora. Podemos poner un ejemplo de empleabilidad, en primer lugar, desde el punto de vista de las personas. Sería el de los técnicos. Un informático puede estar más interesado en trabajar en un puesto donde pueda aprender a programar en un lenguaje determinado antes que, por ejemplo, trabajar menos horas o cobrar más dinero, porque este lenguaje va a permitirle aumentar su empleabilidad. Otro ejemplo, pero esta vez desde la perspectiva de las organizaciones, y en este caso un ejemplo real, es el de dos empresas españolas que están fusionándose y durante el proceso de adaptación y en esta fusión no solo han ofrecido la posibilidad de utilizar servicios de empresas de recolocación a sus empleados para buscar un nuevo trabajo para aquellas personas que no van a seguir en la empresa, sino que también ofrecen formación a la plantilla para mejorar su empleabilidad en caso, pues eso, de que no continúen en la empresa.
Otra de las características del mercado laboral español es la diversidad de sus trabajadores. Los inmigrantes son un colectivo que se enfrenta con más dificultades para su inserción en el mercado laboral, tal y como nos explica la psicóloga e investigadora Gabriela Topa.
Hay dos perspectivas para considerar esta problemática. Una es la perspectiva de la organización o de la empresa y otra es la perspectiva del trabajador. Desde la perspectiva del trabajador, la circularidad entre el permiso de trabajo y el permiso de residencia impone un nexo que es muy difícil de romper. Entonces, el inmigrante que no puede obtener un permiso de trabajo si no ha entrado con un precontrato obtenido desde su país de origen, se ve condenado a mantenerse en una especie de nicho, diríamos, social o de nicho laboral, en el cual debe desarrollar determinadas tareas, carece de la protección de la legislación laboral, a veces no le son reconocidos todos sus derechos, ni como individuo ni como trabajador, se le paga menos por un trabajo que otras personas cobran más, y además este trabajo no goza de la estabilidad y de los beneficios de que goza un trabajador nacional. Pero desde el punto de vista de la empresa, también existe una dificultad importante a la hora de gestionar esta diversidad étnica, podríamos decir, incluso de nacionalidades y de motivaciones entre los diferentes trabajadores. Por ejemplo, una empresa donde la posibilidad de contratar colectivos de inmigrantes no la enfrente a problemas legales, la puede, sin embargo, enfrentar a conflictos con el resto de la plantilla que no sea inmigrante. Por ejemplo, una situación concreta podría ser que el trabajador inmigrante, que está mucho más necesitado de ganar dinero y a lo mejor en una situación socioeconómica más inestable, está abierto a una cantidad de requerimientos que el trabajador nacional no aceptaría. Por ejemplo, una gran cantidad de horas extra. Entonces, la empresa se ve beneficiada porque resuelve su problema de que necesita que los trabajadores desarrollen mayor cantidad de horas extras. Pero eso le crea un conflicto con los nacionales que piensan que todas las horas extras las está llevando adelante el grupo de inmigrantes y que además lo hace a lo mejor a un costo más bajo del que está pactado previamente, ¿no? Entonces, esta dificultad es difícil de manejar porque, por una parte, hay que tener en cuenta las necesidades de las personas, pero las organizaciones tienen sus propios intereses a los cuales deben satisfacer.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han producido cambios en las organizaciones y, sobre todo, en las habilidades necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo. Según Francisco Palací, en el nuevo mercado laboral toman relevancia las capacidades mentales frente a las capacidades físico-motoras.
La introducción de nuevas tecnologías de la información es quizá la característica más definitoria, más nueva del nuevo mercado de trabajo. Y muchas veces no es la simple introducción de las nuevas tecnologías, sino cómo se hace y cómo afecta al mercado de trabajo y a las habilidades de las personas que se incorporan a este mercado de trabajo. Actualmente lo que se está viendo es que frente a las habilidades físico-motoras, que antes eran muy importantes, cada vez se valorará más en el mercado de trabajo las capacidades mentales, es decir, la capacidad de análisis, de iniciativa, de toma de decisión, de trabajo en equipo. En definitiva, vamos a cada vez más, en la mayoría de los empleos, o es una tendencia que va marcándose, a valorar más las capacidades mentales. Una pregunta que se hacen los autores, economistas sobre todo, es qué es lo que ocurre con las nuevas tecnologías, si van a crear más puestos de trabajo o lo va a destruir. Aquí hay un gran debate, hay un autor en concreto, Rifkin, que ha señalado que vamos hacia una destrucción del empleo. Cada vez lo que era el empleo tradicional, los bienes que normalmente consumimos y utilizamos, estos empleos van a desaparecer en la mayor parte de ellos. Y las personas tendrán que trabajar en lo que se ha llamado tercer sector. El tercer sector estaría ocupado por todas las organizaciones e instituciones de la comunidad y que no son agencias del gobierno, tipo prácticamente ONGs u otras instituciones que forman lo que es la cultura de un país y de las comunidades. Estas ideas han sido fuertemente criticadas por todos los autores neoliberales, por ejemplo, un premio Nobel, Gary Becker, por ejemplo, ha criticado mucho estas ideas y ha señalado que esto no es cierto, que al fin y al cabo las nuevas tecnologías no van a terminar con el empleo, ahorrarán costes y incrementarán la productividad y la pérdida de empleo no será un problema siempre que se creen las condiciones para que surjan nuevos servicios, nuevos servicios que muchas veces han estado desempeñados por la familia o otras instancias y que al final surgirán empresas y personas que vivan de ello. En este sentido, yo creo que es muy interesante la aportación de un sociólogo español, yo creo que es la persona de mayor reconocimiento en estos temas, que es Manuel Castells, y él habla que no hay ninguna relación estructural, sino que depende, esta relación entre tecnología y empleo va a depender en buena medida de factores macroeconómicos, de estrategias económicas y contextos sociopolíticos de cada país. Enlazando con este tema y comentando las ideas de Castells, yo creo que es muy interesante también la idea de Castells que habla de que vamos hacia una flexibilidad del mercado de trabajo, hacia el trabajo flexible. Y este autor distingue que en el nuevo mercado de trabajo nos encontraremos con dos grandes categorías de trabajo. El trabajo genérico es el de todos los trabajadores que muchas veces no tienen una cualificación concreta ni especial, que pueden ser reemplazados fácilmente entre ellos o por máquinas en muchas ocasiones. Y otro tipo de trabajadores más ligados al conocimiento, a lo que antes decíamos de habilidades cognitivas, y muchas veces estos trabajos serán autoprogramables. Las personas, como decía antes también, no tienen los puestos muy definidos, sino que ellas mismas tienen que tener iniciativa, tienen que tener capacidad de crearse muchas veces su puesto de trabajo. Por lo que llegaremos a un perfil de puesto de trabajo, mejor que puesto de trabajo, un perfil de trabajador ideal distinto en este nuevo mercado laboral al que hasta ahora había sido un trabajador tipo ideal que cada vez está cambiando más. Y esto yo creo que esta cuestión, Ana, nos la puede clarificar más.
Sí, podemos preguntarnos qué es para las empresas un buen empleado, al hilo de las aportaciones que tú nos has hecho con respecto a los trabajadores autoprogramables. Podríamos pensar que un buen empleado es aquel que solamente cumple las normas, o el que hace lo que se le pide, o incluso el que mejor se ajusta al puesto que va a cubrir. Pero como ya has comentado, estos cambios en la concepción tradicional del puesto nos lleva a necesitar cambiar a lo largo de la vida laboral en bastantes ocasiones de puesto. No solamente de empresa, sino también dentro de la misma empresa de puesto, incluso en las promociones, no solo para subir de categoría, sino también lo que nosotros denominamos movimientos horizontales, es decir, cambiar de departamento sin necesariamente promocionar. Por eso no se necesita solamente, pues eso, cumplir las normas, sino que también necesitaríamos flexibilidad y adaptabilidad. Pero además necesitamos iniciativa. ¿Pero qué es lo que entendemos exactamente por iniciativa? Nosotros hemos venido utilizando el concepto de iniciativa personal del profesor alemán Michael Fries, que es un autor de reconocido prestigio internacional. Y este autor señala cuatro características de la iniciativa. En primer lugar, señala que es una conducta proactiva, es decir, se adelanta a las demandas de la organización. Además, debe ser autoiniciada, o sea, que no responde a un estímulo, Un ejemplo de lo que no es una conducta autoiniciada sería el hecho de ayudar a un compañero que me ha preguntado algo o que ha solicitado mi ayuda. Además, es capaz de superar barreras y debe ser persistente en la consecución de un objetivo. Este objetivo no debe estar marcado por la organización. Por último, debe ser la iniciativa o las conductas de iniciativa proorganización. Preparar fiestas con los compañeros en horas de trabajo no sería una conducta proorganización, aunque sí que puede que sea una conducta proactiva, autoiniciada, etc. Pero además de personas con iniciativa, también nos encontramos con que hay organizaciones que están fomentando o castigando la iniciativa. Seguro que todos estamos pensando en este momento en ejemplos de las dos. Pero el hecho de estar en una compañía que fomente la iniciativa no siempre garantiza el éxito, ya que podemos encontrarnos con un supervisor que sistemáticamente la castiga. Y en ese caso nos estaríamos cargando la iniciativa de los trabajadores. Aspectos de la organización que también facilitan o bloquean la iniciativa son el clima o las características de las tareas, como son el control y la responsabilidad que se da sobre las propias tareas.
La diversidad de los empleados, la terciarización, la introducción de las nuevas tecnologías o la flexibilidad en la contratación son algunas de las características de este nuevo mercado laboral que han señalado Francisco Palací, Ana Lisbona y Gabriela Topa. También han mencionado los nuevos yacimientos de empleo, como puede ser el sector del ocio. Y como ejemplo, prototipo de empresa de este nuevo mercado está la empresa Warner Bros. Cristina García es técnico de selección en este parque y nos explica sus características.
Actualmente, pues dentro de este nuevo mercado laboral se encuentra en auge, como bien has comentado, el sector del ocio. Y en este caso, pues Warner Bros. Park, ¿no?, desde que abrió sus puertas en abril de 2002, pues se puede ya considerar como un nuevo yacimiento de empleo bastante importante para las personas que desean comenzar su vida profesional, ¿no? Como característica especial que posee Warner Bros. Park como organización, pues es fundamentalmente su lema. El parque se basa como principio global en una diversión familiar y en crear recuerdos entrañables para sus visitantes. Por lo tanto, la misión de Warner Bros. Park es asegurar una experiencia positiva no solo para los invitados, sino también para sus empleados. Y esta misión se consigue pues con unos valores corporativos que serían la seguridad, la limpieza, la amabilidad y sobre todo, bueno, pues el espectáculo para conseguir un principio general que es la calidad, ¿no? Esto es lo que fundamenta lo que es este tipo de empresa. Pues basándome en todo lo que he comentado anteriormente, pues nuestras políticas recogen pues una garantía de trato justo, ¿no? Sobre todo para cualquier empleado que entra a trabajar con nosotros, ya sea por distinta categoría o depende del departamento donde se encuentre, ¿no? Se basa fundamentalmente en una tolerancia cero de acoso y de discriminación, obligados a proporcionar un entorno de trabajo agradable y productivo. Con todo esto, lo que quiero decir es que nuestra organización basa la incorporación de nuestros empleados en una igualdad de oportunidades, ¿vale? Es una empresa con las puertas abiertas, no se realizan políticas de discriminación, sea por país de nacimiento, como comentaba Gabriela en su intervención, a través de bueno, pues aquellos candidatos que pertenecen a otro país, ¿no?, sexo o edad o incluso de formación académica, sin condicionantes que hasta ahora en el mercado laboral pues eran un impedimento para encontrar empleo. Hablo, por ejemplo, el caso de personal con algún tipo de minusvalía, ¿no? Parque Warner pues tiene también las puertas abiertas, incluso su proyecto de adaptación de puestos de trabajo para este tipo de personas. Este tipo de empleo, lo que nosotros ofrecemos, ¿no?, como empresa, pues es fundamentalmente para estudiantes o personas que recientemente hayan terminado sus estudios y quieran desarrollar esa carrera profesional aquí. Nosotros no realizamos una selección en donde se requiere una presentación de títulos académicos, una formación específica, sino que lo que tratamos de buscar es candidatos que posean las cualidades que apoyen nuestro principal pilar, los valores que he comentado anteriormente, pues de seguridad, amabilidad, espectáculo y todo con todo ello que lleve a lo que es el fin global, que es la calidad.
Hasta ahora nos hemos centrado en lo que buscan las empresas de los profesionales y la situación de las organizaciones ante la globalización o la incorporación de nuevas tecnologías. Pero en el nuevo mercado laboral, el autoempleo es la vía de inserción y desarrollo profesional que cada día adquiere mayor importancia. Según distintos estudios, los nuevos puestos de trabajo se generarán en el sector privado, con las pequeñas y medianas empresas como agente de crecimiento. Juan Antonio Moriano, psicólogo y profesor colaborador de este curso, desarrolla su tesis doctoral sobre el autoempleo y analiza la situación española.
Pues en España el nivel de actividad emprendedora es todavía muy bajo. De hecho, las últimas investigaciones realizadas a nivel internacional sobre la creación de empresas sitúan a nuestro país en la posición número 25 del ranking mundial, con un índice de creación de empresas de solo el 4,6%, por debajo de la media, que es el 8%. No obstante, España se encuentra en la media con otros países europeos, como por ejemplo son Finlandia, Alemania o el Reino Unido. Resulta interesante señalar que actualmente el país con mayor nivel de actividad emprendedora no son los Estados Unidos, que actualmente atraviesan una crisis económica, sino Tailandia y después la India. Por el contrario, los países que menor actividad emprendedora muestran son Rusia y Japón.
El Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones ha realizado un estudio en el que participaron más de 2.000 estudiantes de toda España, en el que se observan las dificultades con que se encuentran para crear una empresa y sus principales temores.
La principal barrera externa que deben superar los emprendedores para crear una empresa es la falta de financiación. En España, cuando una persona quiere crear su propia empresa, normalmente recurre a la familia y luego a los bancos. Mientras que en otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, existen además empresas de capital riesgo e inversores dispuestos a depositar su dinero en nuevos proyectos empresariales. Para solucionar este problema, los gobiernos europeos están dando a los emprendedores diferentes tipos de subvenciones que permiten atenuar la falta de recursos económicos. Por otra parte, otra importante barrera externa es la complejidad del procedimiento administrativo para crear una nueva empresa. Dentro de las barreras personales encontramos que el autoempleo supone un gran cambio en la forma de vida. Normalmente este problema es especialmente significativo para aquellas personas mayores de 31 años con un alto nivel educativo y con una carrera profesional bien establecida. Asimismo, el autoempleo requiere un fuerte compromiso personal, es decir, una gran dedicación que se traduce en trabajar con mucha energía y durante muchas horas, especialmente durante el primer año de la nueva empresa. Además, los emprendedores tienen que correr un riesgo financiero, ya que invierten su propio capital y muchas veces el capital de otros para crear su propio negocio. No obstante, existe otro tipo de riesgo que es incluso más temido por muchas personas y se podría denominar riesgo social, es decir, el miedo a hacer el ridículo si la idea del negocio resulta mala y ser considerado un perdedor o fracasado. Consideramos que esta barrera muestra el efecto que ejerce la cultura y las normas sociales en el desarrollo de la conducta emprendedora. Por último, hay que señalar que otra importante barrera personal es la falta de habilidades y capacidades para emprender un nuevo negocio. Aquí la educación juega sin duda un papel esencial. Por lo tanto, resulta necesario que los centros educativos proporcionen a sus estudiantes conocimientos y experiencias formativas que les permitan desarrollar las habilidades necesarias para crear una empresa o trabajar por propia cuenta.
En este estudio también se intenta dar respuesta a si el emprendedor nace o se hace y cuál es entonces el perfil del emprendedor.
En la investigación que hemos realizado se han encontrado una serie de variables psicosociales que permiten explicar el desarrollo de la intención emprendedora en los estudiantes universitarios. La primera variable personal hace referencia a las actitudes, ya que resulta muy importante para desarrollar una alta intención hacia el autoempleo tener una actitud positiva hacia la independencia, el logro, la innovación, el riesgo y el cambio. La segunda variable personal es la autoeficacia, es decir, la creencia que tiene cada persona sobre su propia capacidad para desarrollar con éxito las tareas requeridas para crear y gestionar una nueva empresa. La autoeficacia es una variable que se desarrolla a lo largo de la vida y está muy relacionada con aspectos sociales como, por ejemplo, tener algún familiar directo que sea emprendedor o un amigo que trabaje por cuenta propia. Asimismo, la formación juega un papel fundamental en el desarrollo de esta confianza en las capacidades de uno mismo para trabajar por cuenta propia. Además de estas variables psicológicas, existen toda una serie de variables sociales que influyen en la intención del emprendedor. Entre estas variables destaca la legitimidad social del autoempleo, es decir, hasta qué punto está bien considerado ser empresario en nuestra sociedad, así como el apoyo social que se brinda al emprendedor por parte de la familia, los amigos e incluso los profesores. Y por último, debemos volver a hacer referencia al papel fundamental que juega la educación. De hecho, resulta muy importante que el centro educativo organice actividades relacionadas con la creación de empresas e imparta cursos o seminarios sobre el autoempleo.
Las mujeres en general encuentran más dificultades a la hora de acceder y promocionarse en el mercado laboral. Con respecto al autoempleo, también hay diferencias.
Efectivamente, la mayoría de las empresas son creadas por hombres, con edades comprendidas entre 25 y 34 años. En general, el ratio entre hombres y mujeres es de 1.8, por lo tanto, se halla prácticamente el doble de emprendedores que emprendedoras. Por lo tanto, resulta necesario estimular la creación de empresas, especialmente en el caso de mujeres, ya que, por ejemplo, en nuestro país, solo el 28% de los emprendedores son mujeres. No obstante, la menor participación de las mujeres en el autoempleo no parece deberse a una falta de capacidad y motivación para crear una empresa, sino a que la sociedad todavía no estimula a las mujeres para que sean emprendedoras. Asimismo, el contexto al que la mujer debe enfrentarse para llevar a cabo su iniciativa empresarial es muy desfavorable, ya que después de haber fundado una familia resulta incluso más difícil trabajar por cuenta propia que hacerlo por cuenta ajena. De hecho, el conflicto que se produce entre las demandas del negocio, el hogar y la familia resulta una barrera de especial importancia para las mujeres emprendedoras. Por último, muchas de las mujeres que crean su propia empresa se sienten culpables por atender su negocio y descuidar su vida familiar. Por lo tanto, se echan falta servicios sociales que permitan a las mujeres trabajar por cuenta propia y mantener una familia al mismo tiempo.
Las características del nuevo mercado laboral, lo que buscan las empresas en los nuevos profesionales y el autoempleo son algunas de las cuestiones que hemos analizado esta noche con los responsables del curso de enseñanza abierta Inserción y Desarrollo Profesional en el Nuevo Mercado Laboral. Francisco Palací, director del curso, y Ana Lesbona, Gabriela Topa y Juan Antonio Moriano, profesores colaboradores. También nos han acompañado Cristina García, que es técnico de selección del Parque Warner como empresa prototipo del nuevo mercado laboral.